Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes. Estas son las informaciones a las 2 en Radio Martí. Continúa reportado como grave uno de los presos políticos con mayor antigüedad en las prisiones del régimen cubano. Los detalles en el siguiente reporte.
El prisionero político Armando Sosa Fortuny continúa ingresado en la sala de terapia intensiva del Hospital Amalia Simoni de la ciudad de Camagüey, según informó a Radio Martí Graciela Suárez Díaz, quien lo atiende.
Tuvo una fractura de cadera y se cayó. Él estaba en Kilo 8 cuando se cayó y entonces lo trasladaron para Amalia Simoni para cuidado intensivo. Él lleva como un promedio de 14 días ingresado.
Graciela Suárez es madre del también preso político Humberto del Real, juzgado en la misma causa que Sosa Fortuny, quien se encuentra reportado de grave, según un parte médico dado en la noche del domingo.
Está reportado como grave hasta ayer. En su gravedad estaba estable, sus signos vitales estaban bien. Él se ha negado a comer, no quiere alimentarse.
Este lunes, Radio Martí contactó con el Hospital Amalia Simoni para conocer sobre el estado del preso político, pero en información no aparecía registrado.
Mi amor, yo no tengo ese paciente aquí reportado, ya yo lo busqué en todos los deportes y no lo tengo, ni en intensivo ni en intermedio.
En un segundo intento, nos remitieron al Departamento de Estadísticas de la Entidad Médica Camagüeyana.
Está intensivo, está en la sala intensiva.
Armando Sosa Fortuny, de 78 años de edad, es un militante anticastrista que entró a territorio cubano en 1994, procedente de Estados Unidos, y fue condenado a 30 años bajo la figura jurídica de otros actos contra la seguridad del Estado. En reiteradas ocasiones, el régimen cubano le ha negado a Sosa Fortuny visitas reglamentarias, los medicamentos enviados y el acceso a llamadas telefónicas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otra parte, una apelación será presentada ante la decisión de las autoridades judiciales cubanas de negar el habeas corpus al coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, detenido hace 20 días. Según Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer, y quien informó a Radio Martí, también fueron negados este lunes los recursos interpuestos en favor de otros tres activistas de UMPACU, arrestados al mismo tiempo que Ferrer.
Ante esta nueva arbitrariedad, vamos a apelar la decisión del tribunal, por lo que estamos elaborando el documento para presentarle. Lo mismo ha ocurrido con el caso del activista Ernesto Oliva Torres, que el pasado viernes presentó los habeas corpus a favor de Roilán Sárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. En el día de hoy, el tribunal le ha dado respuesta y los tres habeas corpus han sido negados.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, aseguró el lunes que el gobierno valora mantener algunas tropas en el norte de Siria para garantizar que los pozos de petróleo no acaben en poder del grupo Estado Islámico. Las declaraciones a la prensa fueron realizadas por el jefe del Pentágono durante un viaje de trabajo a Afganistán. Los pozos petroleros actualmente están custodiados por milicianos de las Fuerzas Democráticas Sirias. Y unas 200 personas han sido detenidas por la violencia en Cataluña. Las autoridades sospechan que alguien está detrás de las acciones. Más información en este reporte de la agencia Reuters.
Atacaron el helicóptero hasta en 5 ocasiones. Afortunadamente no consiguieron su objetivo. Uno de los presuntos autores del lanzamiento de estos cohetes ha sido detenido. Con él son ya 199 los arrestados, implicados en los actos violentos de la semana pasada en Cataluña que no fueron improvisados.
Grupos minoritarios, pero muy organizados, con un mando y una estrategia evidentes.
Lo afirmó el propio ministro del Interior. Ahora se investiga quién o quiénes ejercen ese mando. Y una prueba que puede resultar fundamental son los móviles que se han requisado a los 104 detenidos que de momento han pasado a disposición judicial. Policía y Mossos han solicitado en los atestados que han entregado a los jueces el vaciado de esos móviles. Los investigadores investigadores quieren analizar los mensajes que hayan podido recibir o enviar y también posibles imágenes que permitan a las fuerzas de seguridad llevar a cabo más detenciones. Los radicales se han movido aparentemente de manera coordinada durante los disturbios, sobre todo en los de Barcelona. Se movían de un lado a otro, colocaban barricadas en lugares estratégicos y muchos iban ya preparados con herramientas y objetos para lanzar a las fuerzas de seguridad.
Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, la buena tarde y la bienvenida a este reencuentro, ya este lunes 21 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
La buena tarde reiterada a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Les habla Tomás Cardoso. Durante la próxima hora tendremos varias noticias de interés en el ámbito nacional. Acaba de ser liberado Saqueo Báez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, con quien esperamos en breve el contacto en la capital cubana. Hablaremos también sobre la situación de Joel Bravo y su esposa, hostigados el pasado sábado y golpeados en Camagüey. Tendremos también de invitado Luis Manuel Otero, actualización sobre la situación de Carlos, de los líderes de la Unión Patriótica de Cuba, y el contacto, como todos los lunes, con Jordan Marrero Huerta allá en el territorio de Gran Montino. En el plano noticioso, sin sorpresa, el régimen cubano niega el habeas corpus en favor de otros tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba. El diario de Washington Post exige la libertad del secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. También la mitad de los cubanos viven en condiciones de pobreza, indica un estudio del Observatorio de Derechos Sociales, una iniciativa del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Damas de Blanco continúan detenidas luego de 22 haber sido arrestadas este domingo en la capital cubana. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos concluye que los reyes de España no van a Cuba a hablar con un Adolfo Suárez cubano. Vámonos a la capital cubana en vivo y en directo a las 2:07 de la tarde. El contacto con el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en la capital, Saqueo Báez, luego de 48 horas, acaba de ser liberado. Buenas tardes, Saqueo.
Buenas tardes, hermano.
Bueno,
un abrazo fortísimo de libertad.
Como no, primero que nada, ¿dónde estabas? Porque estabas desaparecido. ¿En qué estación de la policía estabas?
En la Oncena Unidad, en San Miguel del Padrón, después de que haya sido detenido arbitrariamente por la policía política, específicamente por los represores Mike y Leandro, que entraron a mi vivienda y me sacaron por la fuerza de la misma. Me montaron en un carro patrulla primero, antes que todo. Me proyectaron contra la ventana de mi casa y me llevaron en una patrulla hacia la Oncena Unidad.
¿Y allí qué ocurrió durante todo este tiempo, desde el pasado sábado, Saqueo?
Bueno, la detención fue el viernes.
Desde el pasado viernes.
Fue sobre las 4 de la tarde, yo se presenta, que tenía que acompañarlo. Le pido el carnet a la hija de mi esposa, que es la que estaba dentro de la casa, y ahí mismo empiezan a forcejear y a tratar de sacarme por la fuerza de la casa. Estoy esperando a la ventana y me encuentro a la ventana, y es cuando la hijastra mía me da los documentos de identificación, puesto que si voy a ser detenido no podría ir a una unidad de policía sin mi identificación. Me sacaron por la fuerza, como ya he dicho, y ya llegando a la unidad me levantan una falsa denuncia de desorden público.
Ahora, Saqueo, te han liberado escasamente, apenas faltando 2 o 3 horas para las 72 horas, que según la ley cubana hay que dar información sobre el reo. Te acusaron de esto, pero ¿en qué condiciones saliste? ¿Hay algún documento, alguna carta, alguna acusación formal? ¿Tuviste que firmar algo?
No, nada. Ellos me soltaron, como me dicen, te vamos a restituir, que es soltarlo a uno y nada más.
¿Y la acusación de desorden público?
Fue producto, según él, de que yo estoy en la capital accionando por la libertad de los tres políticos, por la libertad de José Daniel Ferrer, de José Pupo, de Fernando González y de Roilán Farra, quienes ya llevan 20 días detenidos arbitrariamente por la policía política y los quieren acusar de un falso delito de elecciones, algo así. y por supuesto nosotros no vamos a permitirle que ellos encarcelen a, ni a José Daniel ni a ninguno de nuestros activistas con falsos delitos, ya que, primero, antes que todo, José Daniel Ferrer es la cara de la Unión Patriótica de Cuba dentro de la nación cubana y fuera de la misma. ¿Entiendes? Y ellos quieren sacarlo de las calles para luego encarcelar poco a poco, hacer como una primavera negra silenciosa con los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, ya que llega una ola represiva fortísima contra nuestra organización, allanando viviendas, más de 30 allanamientos en lo que va de año, ¿entiendes? Varias detenciones arbitrarias, y ahora mismo quieren encarcelar a José Daniel Ferrer.
Finalmente, Saqueo, ¿cómo fue el trato ahí las 72 horas esa casi en San Miguel de Padrón?
Bueno, dentro de la unidad sí no me maltrataron para nada, ahí la seguridad del Estado llega, te deposita allí, y ya estás en manos de los calaboceros, o sea, de los policías como tal. Ahí la atención no, en realidad ahí no me golpearon, ahí no me maltrataron.
¿Cómo no?
Sí, aquí la detención fue violenta, me apretaron las esposas a modo de tortura, que es el método que utilizan, hasta que llegué a la unidad.
Gracias, Saqueo. Las palabras de Saqueo Báez, el coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba en la capital cubana, acabado de liberar de la 11ª unidad de la policía de San Miguel de Padrón en la capital cubana. Otro caso de violencia policial, parece muy de moda en estas últimas horas, ha ocurrido el pasado sábado en horas de la noche en frente a la sede de la Seguridad del Estado en Santa Clara, Cuba, cuando activistas de Juventud Despierta y el secretario ejecutivo del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, estaban allí reclamando por la libertad de Juan Alfaro González, uno de los activistas. El matrimonio y otros activistas de Joel Bravo y su esposa Dairis Rodríguez Pérez fueron golpeados. Hemos visto en las redes sociales las fotos y tenemos a ambos en línea telefónica de Santa Clara. Dairis, buenas tardes y gracias. Dairis.
Dime.
Buenas tardes, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Y también a Joel Bravo, que lo tenemos ambos. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano. ¿Cómo está? Un saludo para todos los radioescuchas que nos están escuchando en este momento.
Bueno, primero que nada, vamos a hablar contigo y ahora en breve con tu esposa. ¿Qué ocurrió? Hemos visto tus rostros bien maltratados, bien golpeados. ¿Qué pasó el sábado en la noche, a las 8 de la noche aproximadamente, ahí en la sede, frente a la sede de la Seguridad del Estado en Santa Clara?
Bueno, desde bien temprano, en horas de la mañana del sábado, activistas del Frente Orlando Zapata Mayo y del Movimiento Juventud Despierta se dieron cita en algunos puntos de la ciudad de Villa Clara para así exigir la libertad de Misael Díaz Paseiro, preso político del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Mayo, y bueno, de nuestro hermano y líder del UNPACU, José Daniel Ferrer García. En todas las circunvalaciones norte y sur de aquí de la ciudad, de la propia provincia de Villa Clara, se pegaron pegatinas exigiendo a favor de la libertad de Misael Díaz Paseiro y de José Daniel Ferrer García, como también en todas las inmediaciones de las prisiones pendientes y el PRE de aquí de la ciudad de Santa Clara. Y bueno, en esas horas de la mañana fueron arrestados los activistas que participaron en estas actividades y en horas más tarde noche fueron liberados. Pero en la mañana de ese mismo día fue arrestado en su vivienda en el reparto José Martí Juan Alfaro González, quien es activista nuestro también, y fue llevado a la Seguridad del Estado. Ya hacía dos días antes había estado 72 horas arrestado y amenazado de que le iban a aplicar el índice de prioridad predictiva. Y bueno, en esos momentos su hija mayor nos llama y bueno, convoqué a algunos activistas a hacer un plantón frente a la sede de la Seguridad del Estado y pedirle, exigir una respuesta de por qué estaba detenido Juan Alfaro. Pero bueno, no dándonos respuesta ninguna, en horas tarde de la noche, sobre las 9 de la noche, llegó una guagua con la brigada especial y comandada con la Seguridad del Estado, y bueno, nada, sin mediar explicaciones ninguna, nos fueron arriba, nos golpearon fuertemente, nos arrastraron por el piso, nos llevaron a distintas unidades de la policía y en horas de la madrugada fuimos liberados. Ahora, en estos momentos, se encuentra Juan Alfaro detenido todavía en la Seguridad del Estado, y ahora a las 4 de la tarde estaremos allí frente a la Seguridad del Estado, que nos van a dar una explicación, así dijeron los dictadores del régimen ahí de la Seguridad del Estado de aquí de Villa Clara.
Dairis, tú también estuviste allí, fuiste golpeada. Cuéntanos tu experiencia siendo una joven mujer de lo que pasó ahí el sábado de la noche.
Bueno, ya, yo, mi esposo, vino la guaguita con la brigada y la seguridad. Bueno, y en el momento de que nos estaban arrestando, ahí me dieron golpe, me tiraron para el piso y me metieron una patada por la boca que ya... usted vio la foto, y entonces estoy todo golpeada, ¿ves? En la costilla, en el codo, en el pie. Entonces me pasé desde el sábado hasta hoy comiendo cosas blandas porque tengo toda la boca desbarata. Y entonces nos soltaron como a la 1 de la noche.
Increíble. Ahora, volviendo a ti, Joel, esta cuestión, ¿ustedes no pensaron buscar un reporte médico de todos estos golpes? ¿Cuántos otros? ¿Había más activistas aparte de usted y su esposa ahí?
Sí, sí, estaba Luis Enrique Santos Caballero, que también fue golpeado, estaba Luis Navarro Blanco, estaba Ilén Inés Beitía y Yané Duque Molina, fueron las que estaban allí con nosotros, que también fueron golpeadas y llevadas a distintas unidades de la policía. Cuando nosotros vamos a ir a un médico, sin embargo, no nos dan un certificado médico. Ellos te llevan allí, pero el certificado médico se queda a la seguridad de Estado con ellos. Nunca te lo entregan a ti en tus manos. Eso siempre se ha visto. Nunca nos dan la notificación como que ellos nos dieron golpe. No, eso no pasa. Nos dan la asistencia médica, nos llevaron al médico, pero no nos entregan un certificado médico de lesiones.
Como no, finalmente, Dairis, ¿cómo te sientes hoy? ¿Un poco mejor o sigues con dolores?
Todavía con un poco de dolor en la boca, entonces tengo la parte de la mandíbula así inflamada, de la costilla y en el codo.
¿Ese golpe cómo fue?
Ese golpe fue al momento que me arrestaron, entonces cuando me pusieron así las manos para atrás, me hicieron una idea y me tumbaron para el piso con el pie, porque me dijeron que abriera los pies, entonces me metieron una patada y ahí me tumbaron, porque estoy muy flaquita, ¿ves? Y entonces me tumbaron.
¿Fue un hombre o una mujer?
Había mujeres y hombres.
Increíble, lamentable situación donde están llegando las cosas en Cuba. Las gracias en Santa Clara.
Pero bueno, eso nada me detiene.
Como lo da Iris, gracias y que te mejores junto a tu esposo Joel Bravo al frente de Juventud Despierta ahí en la ciudad de Santa Clara. Desde ahí nos vamos a la capital cubana, establecemos el contacto con el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Buenas tardes, Luis Manuel.
Buenas tardes, tengan todo el mundo por ahí, familia.
Bueno, oye, todo muy bien. Bueno, en medio de todo el hostigamiento, tu compañera sentimental viene en vivo aquí, compartía con nosotros cómo te habían arrestado luego de la hora de almuerzo, más tarde después, bueno, pues el sábado fuiste liberado. El tema es el siguiente, Luis Manuel, en medio de esta situación de contra los activistas, los actores, los artistas independientes cubanos, pues continúa el apoyo internacional a la actividad que ustedes realizan de importantes figuras de la cultura que le están dando respaldo a ustedes a pesar de la ofensiva gubernamental. Sumado a esto, estando tú detenido el viernes, fluyó la noticia de que 4 relatores de derechos humanos de Naciones Unidas habían elevado un pedido y un documento al gobierno cubano llamando la atención ante lo que veían como sospechoso y peligroso el hostigamiento contra los artistas independientes con la aplicación del decreto ley 349. Como tú sabes, tú fuiste el promotor inicial de la lucha contra el 349. ¿Cuán importante es la solidaridad? ¿Hacia dónde se va dirigiendo todo este apoyo internacional en favor del movimiento San Isidro, de los artistas independientes cubanos y que la seguridad del Estado reacciona única y exclusivamente con hostigamiento y arrestos contra ustedes, Luis Manuel?
No, primero de todo, es importante el hecho de que se nos reconozca, porque como ustedes saben, el régimen, una de sus grandes estrategias es descartar.
Perdimos la comunicación ahí en La Habana con Luis Manuel Otero Alcántara. Vamos a ver si la restablecemos en breve. Aparentemente, pues, un poco molesto el oficialismo con lo que Luis Manuel tenía de contar. Hay importantísimas figuras de la cultura que han estado plasmando pues su apoyo a favor de Luis Manuel Otero Alcántara. Entre ellas pues está Coco Fusco, excelente pues escritora y profesora universitaria, que ha defendido el derecho de que Luis Manuel se exprese como artista independiente. Sumado a esto, pues en las redes sociales más apoyo se ha mostrado sobre la actividad que realiza. Ya el contacto restablecido, Luis Manuel, estabas hablando en el momento que nos interrumpieron. Adelante, continúa. Hablabas de la importancia del apoyo internacional.
Les decía que sobre todo, tanto esto de los relatores de la ONU como este grupo de artistas y amigos y curadores que nos han apoyado y que han lanzado su voz, sobre todo ante la inminencia, un inminente juicio que nos quieren fabricar, porque al final si se meten con uno, se meten con todo, por delitos como de desacato agravado, que es algo así como que tú dices, bueno, para hablar más del presidente es lo que se me está enjuiciando y por ultraje a los símbolos patrios. Otra aberración más de venida del régimen a nivel legal. Pero nada, al final todo esto nos da como mucha fuerza porque nos reconocen. Nos reconocen como artistas, nos reconocen como activistas, nos reconocen que no estamos solos. Y como plataforma nos sirve a nosotros para seguir luchando y para tener fuerza. A veces uno amanece, como dije en un comentario hace poco, con las fuerzas un poco así como cuestionando, pero cuando salen este tipo de cosas, indiscutiblemente, legitiman sobre todo el arte independiente y la estructura independiente en Cuba. Porque aquí se reúnen con los supuestamente independientes, pero realmente es una construcción del sistema, no sé, fábrica y otros espacios que no dejan de ser independientes, pero realmente responden a la política cultural del régimen. Entonces nosotros que somos esta voz crítica, esta voz de ese espacio relativamente honesto, por llamarlo de alguna forma, porque somos los que no nos callamos, el régimen siempre nos intenta silenciar. Entonces que instituciones internacionales como la ONU, que amigos curadores del mundo, teóricos del mundo, artistas del mundo, se pronuncien a favor de nosotros, se pronuncien para legitimar nuestras voces, eso nos da una fuerza increíble.
Ahora, es interesante, el régimen te hostiga porque tú eres un artista reconocido internacionalmente, pero eres empírico. Trata de descalificar tus credenciales como artista. Sin embargo, otros artistas que también son espíritus empíricos, pero son procastristas, no tienen limitación. El gobierno le da cancha. El tema es porque eres tú.
Así mismo es. Al final, primero de todo, el mismo régimen se va echando piedra arriba cuando me critica, cuando menciona mi empirismo como una falta de credibilidad como artista. Porque primero que todo, la pregunta es ¿por qué yo soy empírico? ¿Por qué yo soy empírico? Porque yo soy un negro del cerro que cuando quise entrar a la escuela de San Alejandro no podía, porque no podía pagar mis $10 en las clases privadas. Y cuando fui a entrar a la escuela, ya siendo tenía 17, 17 años, que podía pagarme mis clases privadas para poder acceder a la escuela, ya habían cerrado el curso para trabajadores y solamente hay 20 plazas. Entonces, yo no soy empírico porque quiero. Y eso te genera pone en evidencia una fractura del régimen de que la educación artística en Cuba y la educación en general es sumamente elitista. Para tú estudiar en la universidad tienes que tener dinero. Y eso cada día son más blancos, burgueses, de esa media clase alta del régimen. Pero no trata de eso, como usted decía. Si tú hablas bien, si tú eres un tipo que eres vocero de las atrocidades del régimen, sí, ahí sí el régimen, no le importa si tú estudiaste, si no estudiaste, si tú eres bueno, si tú eres malo, y te da todas las prebendas, te da todas las herramientas y todos los beneficios para, primero que todo, tenerte callado y, segundo, usarte en su pro. Pero conmigo ni nada, sino en el momento de San Isidro hasta ahora, todos estamos ahí firmes y somos artistas que vamos a abogar por la libertad, y esa es nuestra divisa fundamental.
Luis Manuel, quiero aprovechar que estás ahí ahora, que eres un artista cubano. Recientemente, sin decir cuáles son las verdaderas razones, la rectora de la Universidad de La Habana, que también es negra, dijo que son los niveles más bajos lo que existe en Cuba de matrícula de los negros en Cuba. Pero me parece que quiso decir algo sin ir al medio de la cuestión. ¿Hay una responsabilidad del gobierno que impera en Cuba en la baja matrícula de los cubanos negros a nivel universitario?
Claro, claro, claro. De hecho, esta vez que me detuvieron, yo le reclamaba por qué Díaz-Canel, yo le reclamaba por el caso de esta niña que se murió, y el seguroso me decía, pero ¿qué culpa tiene el gobierno de que se haya muerto? Es que el gobierno, cuando tú asumes toda la responsabilidad totalitaria sobre todos los factores, todos los espacios de la realidad cubana, desde la educación, la medicina, cómo yo me visto, cómo me levanto, tú eres el responsable de todo lo que pase y alguien tiene que pagar por eso. Entonces, en el caso este del tema racial, claro, un momento muy determinado Fidel Castro entró al poder y le echó cemento encima, como si fuera Hiroshima, le echó cemento arriba a todas esas problemáticas sociales como el racismo, el machismo y cosas así, y de eso no se puede hablar porque es contrarrevolución. Si tú, siendo independiente, hablas de eso, es contrarrevolución. Entonces, no hay un verdadero trabajo sobre estos grupos que son vulnerables, como las mujeres, los feminicidios que hay en Cuba, el tema de los negros. Ahora mismo un negro que nace en el cerro, que su mamá trabaja en un policlínico, que su mamá limpia piso, claro que ese negro no va a ir a la universidad, porque tú vas a la universidad, tienes que tener una laptop como mínimo, y una laptop vale $200, más todo el esfuerzo que es estudiar durante 5 años, con toda la economía, el transporte, la alimentación, que te cuesta a ti con 20 años, tú un tipo adulto que quieres tener tu novia, y toda una estructura demasiado compleja, inclusive como referente. Después que te gradúas de la universidad, ¿qué vas a hacer? Los hijos blancos de los dirigentes terminan dirigiendo empresas, terminan dirigiendo estructuras que le dan una economía
la economía del poder, ya tienen una estructura del poder. Entonces los negros, cada día menos beneficiados, cada día mucho más grandes las brechas económicas en Cuba, estamos destinados a que, a no ser alguno que otro que brilla dentro de la realidad, que logra salirse un poco de ese mundo de violencia, ese mundo de delincuencia, pero yo cada vez que entro en un calabozo me doy cuenta de que el 95% son negros, y cada vez que paso por la Universidad de La Habana, voy a un concierto, en una casa de la música o algo así, me doy cuenta que son blancos. Entonces, ahí a nivel visual o a nivel, a nivel visual, tú te das cuenta que hay un problema grave.
Bueno, finalmente, Luis Manuel, en dos minutos nos quedan. El régimen tiene un problema. Usted y el movimiento San Isidro y los artistas independientes cubanos tienen un reconocimiento internacional tremendo, pero a la misma vez el régimen quisiera sacarlo usted fuera de circulación. ¿Se atreverían a hacer esto, no obstante el costo político y a nivel internacional de propaganda que esto representaría para ellos? ¿Cómo tú crees que va a jugar el ajedrez del castrismo en contra de ustedes?
Esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo varios, mi tío Eni, los abogados, todo el mundo se está preguntando ahora mismo qué va a pasar. El régimen está actuando con total impunidad, ahora mismo tiene empresa Ferrer, ahora mismo han hecho de todo, ellos están trabajando con total impunidad, estamos esperando a ver qué pasa. Nosotros vamos a seguir firmes, vamos a seguir trabajando, si me meten preso o pasa algo con el movimiento San Isidro, vamos a seguir trabajando. El arte sobre todo va a sobrevivir por encima de toda la represión y de todo. Y ellos van a quedar en el mundo, por lo que usted dice, tenemos una visibilidad internacional, producto de mucho trabajo que hemos hecho muy serio, va a quedar como lo que es, un régimen represor y todo.
Como lo gracias en la capital cubana al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Vamos a concluir repitiendo nuevamente que a razón de la 1:30 de la tarde fue liberado el coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba en la capital, Saqueo Báez, que estuvo con nosotros aquí en la primera parte del espacio, luego de 72 horas casi de arresto en la 11ª unidad de la Policía Política en San Miguel del Padrón. La incógnita por fin se descubrió. Sus familiares, específicamente su esposa, la dama de blanco, María Josefa Acón Sardiñas, había dicho que estaba desaparecido. El propio Saqueo nos confirmó en la unidad policial donde se encontraba. Concluimos así nuestra primera parte de hoy en Cuba, ya este lunes 21 de octubre. Vamos a una pausa informativa, vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. En breve regresamos con nuevos invitados en esta tarde.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83º aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este lunes 21 de octubre, les habla Tomás 14 en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a ver si tenemos actualización de la situación de José Daniel Ferrer y los otros tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba, que cumplen ya 3 semanas desaparecidos porque no hay una versión oficial donde se encuentran. Más adelante intentaremos el contacto ahí en Puerto Padre, en Las Tunas, con Cristian Pérez Carmenaste, este joven que el pasado mes de agosto fue golpeado brutalmente por la policía política, ya fue operado el día 8, en este momento se encuentra de alta temporaria en su casa y vamos a intentar conversar con él sobre cómo se encuentra. Más malas noticias, parcialmente paralizado y la policía política no quiere responsabilizarse por la situación que enfrentó. Recordemos todo lo ocurrido cuando salió Cristian en el pasado mes de agosto de su casa en plenas facultades físicas y psíquicas y no había avanzado 2 cuadras cuando fue objeto de un asalto con violencia por parte de funcionarios del Ministerio del Interior. Luego de esto lo condujeron hacia el campamento nombrado Plan Confianza y horas más tarde le dieron un pase reglamentario. Hubo alguien que cometió la osadía de decir que quien le propinó los golpes fue el pueblo enardecido por las opiniones, expresiones y manifestaciones políticas que hacían el ejercicio de su derecho a la libertad de prensa en contra del actual gobierno. Todo esto lo vamos a intentar analizar en el espacio. Vamos a cerrar, como todos los lunes, con el contacto ahí en Camagüey con Jordán Marrero Huerta sobre la situación de los presos políticos en el territorio, específicamente la situación de Sosa Fortuny. Ya oficialmente se conoce que fue operado en el hospital Amala Simón el producto de una fractura de cadera allí en Camagüey y tendremos actualización de cuál es la situación del preso político más viejo en las cárceles cubanas. Bueno, vamos a regresar en breve allá en Santiago de Cuba, pero inicialmente vamos a ir directamente a Puerto Padre, Las Tunas, el contacto allí con este joven activista, Cristian Pérez Carmenate, hijo de la dama de blanco, de la miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate. Cristian, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está usted?
Bueno, estamos aquí en vigilia por muchas semanas siguiendo todo lo que ha ocurrido contigo luego de las golpizas que sufriste cuando saliste de tu casa y todo lo que ha pasado después. Primero que nada, ¿cómo te sientes?
Un poco mal, no puedo caminar por el atrofio tan grande que tengo en la espalda. Camino muy poco porque cada vez que voy a caminar se me encogen los músculos. Y si acaso ustedes oyen una queja, es que esto es involuntario, porque ellos de momento se encogen así por gusto y me da un gran dolor.
Bueno, Cristian, vamos a hacer un poco de historia. Ahora están diciendo la policía política que quizás quien te propinó los golpes es aquel mes de agosto cuando saliste a la calle fue el pueblo enardecido por las opiniones, expresiones y tus manifestaciones políticas en contra del régimen cubano y este pueblo en ejercicio del pleno de derechos. ¿Fue el pueblo o la policía política quien te golpeó?
No, realmente mi madre ayer acaba de hacer una publicación desmintiendo eso. Porque allí la detención casi no fue una detención, fue un secuestro, porque allí no había nadie, fue una al mediodía no había nadie y fueron una patrulla, la 441, con sus dos oficiales adentro, que esta patrulla yo ya la había denunciado que estaba robando pan en la panadería cuando había tremenda escasez de harina y a la población a veces no se le hacía pan.
Esto fue el 2 de agosto, ¿verdad?
No, el 12 de agosto.
El 12 de agosto. Ahora bien, yo quiero una clarificación, porque aquí tu mamá acudió a todas las instancias del gobierno, estando tú primero en el plan confianza y luego ahí en el hospital. Ya te operaron, te dieron temporalmente pase por la licencia el pasado día 17. Sin embargo, hasta que usted enfrentó estas lesiones el 12 de agosto, ¿usted tenía algún problema motriz? ¿Usted tenía dificultades para caminar y para mover sus brazos?
Ninguno, Tomás, ninguno. Yo estaba sano, incluso a mí cuando se me detiene yo estaba caminando, no ofrecí resistencia. Ellos fueron los que vinieron con una violencia extrema sobre arriba del brazo, que yo sentí que el brazo me traqueó porque parece que como practicaron una técnica con mi brazo, pero yo estaba normal.
Ahora.
En mis plenas facultades, normal.
Ahora, Cristian, el médico que finalmente te operó, después de todo este tiempo en el plan confianza, que te operó el día 8, dice que la operación fue un éxito. Dice el señor Michel, que es un médico militar del Ministerio del Interior, y el señor le ha dicho a su mamá que usted tenía un tumor que es congénito, es una patología que usted tenía previo a esta lesión en su brazo y que ahora usted no puede caminar porque tiene otra tumoración en la parte inferior del organismo. ¿Qué hay con todo esto?
Bueno, realmente ellos desde el principio, porque quiero aclarar que a mí no se me da asistencia médica estando en el típico. Yo andaba con un cordón de zapato aguantándome el brazo y después de los 7 días que andaba así es que me tiran la placa y ven la rotura del brazo. Ahí mismo me dicen que es patológica, sin ofrecer ninguna prueba. Ni después que me hacen varias pruebas vuelven a repetirme que es patológica, pero yo realmente no tengo pruebas para decir si es verdad o es mentira, porque a mi familia y a mí se nos ha negado ver por qué se nos dice que es patológica.
Ahora, y la lesión ahora que usted tiene en una pierna también, ¿de dónde salió esta otra tumoración que dice que es un tumor que usted tiene? ¿Dónde está la prueba, las evidencias?
A mí se me hacen varias placas del cuerpo completo.
Cristian, te escuchamos un poquito mal. Si puedes mover el teléfono a ver si mejoramos como estábamos hace un ratito, que te escuchaba mejor. Adelante. ¿Me escuchas bien? No, yo te estoy escuchando mal. Te me pierdes ahí. A ver, Cristian, adelante.
Es que estoy acostado y como ver un poco.
Déjame ver, no, donde mismo estabas inicialmente te escuchaba mejor, ahora no te escuchamos básicamente nada. Vamos a ver, Cristian, yo sé que es un poco incómodo. A ver.
Sí, Sí.
Ahora ahí. Sí, ahí perfectamente. Así. Sí, ah. Me gustaría conocer esta patología nueva de las piernas. ¿Dónde está la evidencia?
A mí se me hacen varias radiografías del cuerpo entero, desde la punta de los pies hasta la cabeza. Entonces, que esa radiografía nosotros no tenemos acceso a ella, a verla, por ningún lado. Entonces ahí dice que se me descubre una fisura en el fémur y que ahí hay otro tumor. Pero realmente que me diga, mira, está la placa, este es el tumor, aquí tú lo tienes, que sí, yo qué sé cuándo, eso no. Nosotros no, eso no lo han dicho.
Bueno, imagínate tú. Y entonces, finalmente, Cristian, ¿qué va a pasar ahora? Porque tú apenas puedes caminar.
Bueno, ya yo hoy debo de integrarme a la prisión Plan Confianza. Yo necesito una persona que me bañe. Allí no, familia mía no puede entrar a bañarme. Veremos qué pasa. No, cuando yo salí de Plan Confianza hacia el hospital para operarme, yo estaba durmiendo en el piso porque la cama que me asignaron es una litera arriba.
Ven acá, Cristian, ¿y cuándo tú tienes que reintegrarte al Plan Confianza?
Ya hoy a las 5 de la tarde.
Ah, ¿ya tú tienes que ir a la prisión hoy?
Sí, hoy.
Imagínate tú, ¿y las condiciones inferiores? ¿Tú no puedes caminar?
Entonces, necesito a alguien que me bañe, ¿ves? Mi mujer lo estaba haciendo allá en la sala de penado, pero allí no tengo quien... y ningún preso, como que sabemos la vida del preso, la mentalidad del preso, aunque yo tengo que agradecerle mucho a algunos presos la solidaridad que mostraron conmigo en el típico. Pero bueno, si se entiende un poquito lo que quiero decir, es inconcebible que tú le digas a otro preso que te bañe.
Ahora, finalmente, Cristian, ¿tú quisieras una clarificación de tu estatus médico por una institución independiente del Ministerio del Interior que te diga cuál es tu situación, cuál es tu diagnóstico médico?
Eso lo tratamos de hacer, aquí, pero no es posible porque ellos, el médico civil no tiene acceso al médico militar.
¿Y en qué condiciones tú te reintegras al Plan Confianza si tú apenas puedes caminar?
Exacto, eso es lo que... mi mamá está haciendo gestiones mediante un abogado para pedir la recuperación en la casa, pero esos trámites demoran. Y hoy mismo yo tengo que integrarme allí, que la cama es en el segundo nivel, porque es una litera, y tendré que dormir en el piso ahí tirado, no sé, porque si uno no se presenta hoy, entonces le ponen una ley de fuga, entonces son 2 años más y por ahí para allá te sancionan.
Como los Cristian, vamos a seguir manteniendo esta situación. Cristian Pérez Carmenate, ahí en Puerto Padre Las Tunas. Nos vamos precisamente a Santiago de Cuba, el contacto ahí con el coordinador juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Óyeme, antes de pasar con el tema, me imagino que estabas escuchando el caso de este muchacho, de Cristian Pérez, el hijo de Yolanda Carmenate. Ahora dicen que tiene una... Después de la paliza que le dio el 12 de agosto la policía política, ahora supuestamente, después que lo operaron, apareció otra lesión inferior en una pierna, el hombre no puede caminar, y lo llevan para el campamento a las 5 de la tarde. ¿A dónde va a dar esto, Carlos Amel?
Bueno, mira, la crueldad aumenta, lo hemos venido denunciando, de que nos encontramos ante una nueva ola represiva, tal vez con la misma magnitud de el 2003 con los 75, pero en este caso más sofisticada, un poco más estudiada por los órganos represivos cubanos para que tenga menos repercusión internacional, menos apoyo de la comunidad internacional. Y así es como van haciendo estas cosas, van seleccionando a los activistas, van sancionándolo a penas cortas, van fabricándole delitos comunes, de modo que sea difícil su presentación como prisionero de conciencia. Y en tal sentido, a veces no le llevan a prisión por 28 años, como fue el caso de Luis Enrique Ferrer,
pero le hacen como le están haciendo ahora a Cristian, una golpiza, le parten un brazo, luego le se pasa hasta 50 días o 40, no recuerdo, bueno, da lo mismo, que sin que le vea, sin que le lleven a un hospital, luego llega al hospital, le operan y ahora le quieren mandar bajo estas condiciones. Sí, y según el médico que está dando la cara en el caso, que es un médico militar del Ministerio del Interior, dice el médico que lo que tenía era una fractura patológica, es decir, que no fue, según ellos, producto a la golpiza que le partieron el brazo, sino que porque tenía una enfermedad que le produjo unas lesiones severas en el hueso y esto provocó que se partiera fácilmente.
Bueno, y esta lesión temporaria que ese hombre, Cristian, hasta ese día, 12 de agosto, que le dieron la paliza, nunca había sufrido ningún tipo de dolor. Resulta ser que el hombre ahora no puede ni caminar. Y el médico del Minin, el tal Michael este, dice que ahora tiene otra patología y un tumor probablemente maligno en una pierna también. ¿Pero qué es esto? ¿Esto es la policía política? ¿No hay un diagnóstico imparcial de lo que tiene este hombre, Carlos Amel?
No, mira, Tomás, la policía política, como lo está demostrando en el caso de este hombre, y en el caso de Xiomara, de las Mercedes Cruz Miranda, en La Habana, la activista de Un Paco y Dama de Blanco, que lleva ya varios meses teniendo fiebre casi todos los días y no tiene un diagnóstico preciso y el médico se niega a dar diagnóstico y le ponen un medicamento hoy y otro mañana, la cuestión es que Xiomara se está muriendo. En esos casos, pues se demuestra que la policía política son los médicos en Cuba. Pero si vamos al caso de José Daniel Ferrer y de tantos presos que han ido a prisión por delitos fabricados, la policía política también es juez, fiscal, abogado, lo es todo. Si vamos a cualquier otro aspecto de la vida en el país, la policía política es cultura, la policía política es técnica, es agricultura. Ellos se meten en todos los aspectos, es escuela, es todo, en todos los aspectos de la vida del país y por cada uno de los ministerios, de las instituciones de este país, existe un oficial de la policía política que está por encima de las normas de las instituciones, de las leyes, por encima de la Constitución, inclusive, y que hace lo que le dé la gana.
Carlos Amel Oliva, 3 semanas cumple desaparecido José Daniel Ferrer, el secretario ejecutivo de tu organización, y además se le negó el habeas corpus, igual que a los otros 3 activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Hoy, el prestigiosísimo diario de The Washington Post ha emitido un editorial exigiéndole y demandando a las autoridades cubanas su inmediata liberación. ¿Ante qué situación? ¿Dónde estamos en el caso?
Sí, mira, la situación actual que venimos reportando y no se ha variado es que José Daniel y los otros 3 activistas están desaparecidos. Desaparecidos porque nadie, en el caso de José Pupo Chapeco y Fernando González Payán, les ha visto desde el mismo día de su detención. Y en el caso de José Daniel y Roilán Zarraga Ferrer estuvieron incomunicados durante los primeros 3 días. Luego se le dio una visita familiar de 10 minutos a José Daniel y 5 a Roilán y desde entonces no se sabe. A su esposa Nelva Ortega Tamayo le dijeron ya hace alrededor de 10 días de que José Daniel había sido trasladado a prisión bajo la medida cautelar de prisión preventiva, pero no han emitido el documento de la fiscalía llamado auto, pese a que prometieron que lo iban a dar, pues no se lo han entregado a la familia. Y por otro lado, José Daniel Ferrer, según pudo confirmar su esposa, no consta en los registros de archivos de la prisión hacia donde dicen los oficiales del Minin que fue trasladado, la prisión de Aguadores. Para colmo, a la esposa le impidieron el pasado martes pues visitar esa prisión durante un año, luego de que se negó a que fuese desvestida por los oficiales allí para un registro corporal que no se justificaba en el momento. Y entonces la cuestión es que no lo dejan ver en Aguadores, ni siquiera consta en los registros, por tanto y demás, no nos consta a nosotros, mucho menos a la familia, de dónde se encuentra realmente. Y en Aguador y en la unidad de operación donde fue visto por última vez, de operaciones criminales, allí tampoco dicen que está, dicen que fue trasladado. En resumen, está desaparecido y los recursos legales que el régimen cubano o las instituciones del Estado cubano tiene para, ante un caso así,
pues que se haga algo en favor de la detención arbitraria y de todas las violaciones a los derechos, a una llamada telefónica, a ver un abogado. Todos estos mecanismos, como son el habeas corpus, se le fue rechazado recientemente. En el caso de José Daniel le fue rechazado el viernes pasado y en el caso de los otros tres activistas le fue rechazado en el día de hoy sin ningún motivo.
Carlos Amel, nos queda menos de un minuto. ¿Ha decidido el gobierno intentar tratar de desmembrar a la organización?
Sí, ya lo está haciendo. Inclusive han amenazado hasta con decomisar la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, por un lado, y por otro, agregar de que están usando a antiguos agentes de ellos que estaban infiltrados en nuestras filas y que nosotros desenmascaramos y expulsamos para darle credibilidad al proceso y ponerle a testificar falsamente contra José Daniel Ferrer. Es algo que llamamos la atención hace varios días y estamos viendo que se está cumpliendo.
Gracias a Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba en el territorio indómito. Bueno, pues como indica la música, hora de presentar, concluyendo como todos los días nuestro espacio, a la intelectual cubana Mar Elena Cruz Varela, todos los días a esta hora, pues emitiendo aquí un interesante comentario sobre la realidad nacional cubana. Las buenas tardes y la bienvenida, Mar Elena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Danilo, Patricia y a quienes nos escuchan.
Bueno, nos gustaría que comentaras con nosotros. Acaba de una prestigiosa institución, el Observatorio de Derechos Sociales con sede en Madrid, una iniciativa del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ha confeccionado una encuesta y nos gustaría que compartieras con los cubanos dentro de la isla de qué se trata y qué revela dicho documento.
Bueno, yo me he quedado un poco estupefacta con esta encuesta. La encuesta va sobre... O sea, el Observatorio de Derechos Sociales, que es una iniciativa dentro del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, lo va a presentar mañana martes, el informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba. Y aseguran de que más de las, que, o sea, que el 50% de la población cubana vive en condiciones de pobreza.
Condiciones de pobreza significa, según estuve mirando el reporte, que reciben menos de $100 al mes, Marilena.
Ya, mira, a mí me preocupa el otro 50%.
Claro, claro.
¿Dónde está el otro 50%? ¿Cuánto gano, cuánto recibe al mes el otro 50%? Porque si hablamos de equiparar con un 50% que reciba mucho más que eso, este otro 50% de alguna manera se beneficia porque el dinero, como todo, gira, no se queda estancado en un solo lugar, ¿entiendes?
Ahora, hablando de, vamos a concentrarnos, y muy válido lo que tú has planteado, pero el 50% de la población cubana viviendo en condiciones paupérrimas, porque esto es lo que hay que decir, estamos hablando que son casi 6 millones de personas.
Ya, lo que pasa es que estos índices se miden como nivel de pobreza y por debajo del nivel de pobreza, ¿no? Honestamente, yo no recuerdo en Cuba haber vivido en el nivel de pobreza. Yo siempre recuerdo haber vivido por debajo del nivel de pobreza, muy por debajo, y que todos los que me rodeaban vivían por debajo del nivel de pobreza. En aquel momento, pues claro, ni siquiera era legal tener dólares. Yo creo que
no,
sí,
no,
que
te levantabas por la mañana sin saber qué ibas a consumir y a comer.
No, no,
día.
Nada, eso era... No, no, lo único que teníamos seguro a veces era el agua con azúcar. Con eso mandaba yo a mi hijo a la escuela.
¿Y gofio?
No, gofio era en la prisión. Ya en la prisión tuve con mi gofio como toda una come gofio. Eso es tremendo. Más nunca he vuelto a mirar el gofio de frente. I'm so sorry. Nunca más.
Ahora, estos indicativos, independientemente de, bueno, de la valoración, si es o no es, si está por debajo o es el nivel, aquí lo que sí está claro es ese cuento que le han vendido a la izquierda, sobre todo latinoamericana, de las bondades y la benevolencia y el historial de su pueblo a la Revolución Cubana. Esto es nefasto, esto es un desastre. Y toda esta responsabilidad apunta hacia ese mismo gobierno que se ha desempeñado en ese país por 60 años.
Eso es obvio, y que yo creo que el nivel de pobreza está muy, 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 muy por debajo del nivel de pobreza, que es cuando ya empieza a ser paupérrimo. paupérrimo, totalmente paupérrimo. Creo que en estos momentos Cuba económicamente solamente se puede comparar con Haití. No se puede comparar con ningún otro país de Latinoamérica. Creo que la situación es alarmante, creo que la responsabilidad es del régimen. Eso no lo creo, de eso estoy absolutamente convencida. Podrán seguir echando culpas hacia afuera, pero la responsabilidad es del régimen desde el primer momento. O sea, desde el año en que se quitó la libreta de racionamiento, se puso la libreta de racionamiento. Yo no pasé hambre antes del 59, por Dios, yo nací en el 53. Y yo no recuerdo en mi casa haber pasado hambre. Yo empecé a pasar hambre después del 59 y mis hijos pasaron hambre después del 59.
Marielena, la justificación del castrismo, que el culpable es el embargo norteamericano, no es sólida.
Claro que no es sólida. Los americanos no tienen por qué sembrar boniato en Cuba, ni sembrar patatas, ni criar pollos en los patios. Los americanos no tienen por qué hacer eso, no tienen por qué... las cosas, mira, mi abuela me hacía un cuento que era muy, muy aleccionador para mí. Cuando se fue acercando la famosa época de las vacas flacas con el machadato, el mismo presidente Machado iba a las comunidades más pobres a enseñarle a la gente que tenía que sembrar en todo pedacito de tierra, cuando el crack, ¿no? En todos los pedacitos de tierra, sembrar todo lo que pudiera cosechar para poder sobrevivir la crisis que se venía sobre Cuba. Iba con los campesinos, mi abuela lo vio, habló con él, lo escuchó y era una niña. Mi abuela falleció ya. Y decía, bueno, increíble, ¿no? Increíble. Honestamente, yo creo que yo estoy somatizando todo esto tanto, que por eso no levanto cabeza. Es tanto dolor lo que se me agrupa en el corazón, en el alma, ver que todavía hay gente que repite, mira cómo está Chile ardiendo y son ellos exportando.
Y mientras tanto que esto está ocurriendo, inició el Canelo una gira por Europa y ahí sacaron las fotos de una barra histórica irlandesa. Ahí es. ¿A dónde vamos a llegar con esta doble realidad, doble rasero en la realidad nacional?
Hasta donde los cubanos quieran. Eso está en manos de los cubanos, honestamente. Pues más que uno alerte campanas desde aquí, les hable, les diga, el mundo no funciona así, los han estado engañando durante años, muchos lo saben, están despiertos y actúan, pero los pueden reprimir justamente porque no son la mayoría, ¿entiendes? Por eso mismo los pueden reprimir, por eso está José Daniel preso, por eso están limpiando las calles de opositores, es lo que están haciendo, ¿no? Pero realmente yo no creo... Yo creo que el cubano está muy por debajo del índice de pobreza, de los parámetros de pobreza mundiales, muy por debajo.
Como no, las gracias a nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela. Concluimos así nuestro programa de hoy en Cuba, ya este lunes 21 de octubre. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes la invitación permanente. Nos vemos de vuelta mañana a las 2 de la tarde con toda la información a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, sin la censura del castrismo, aquí en Radio Martí. Ahora los invitamos a sintonizar el boletín de noticias y concluir el mismo, a escuchar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.